Oye, Miguel Ángel.
Buenos días, Chema.
Buenos días. Estaba yo aquí leyendo las noticias de la prensa y me estaba preguntando, oye, ¿tú eres más de botón derecho o de botón izquierdo?
¿Esto es Matrix?
No es política, ¿eh?
No, ni Matrix, ni política, ni pastilla roja, pastilla azul, nada.
Nada, si eres más de usar el izquierdo o el derecho.
Pero te refieres en un ratón.
Claro.
Chema, centra el tema, que yo me voy enseguida. Pues fíjate que como uso el portátil...
No tienes.
Claro, tiene el... ¿Cómo se llama?
El pad este.
El pad, sí. Entonces no pienso en modo ratón, ya.
Bueno, pero haces un clic o doble clic, ¿no? En Mac es así.
Hombre, claro, eso sí. Yo soy más de botón derecho, que me permite hacer muchas cosas.
Botón derecho. Hombre, es que el botón izquierdo al final es la acción pura, ¿no? Y el derecho es el de reflexionar, el de cortar, el de pegar, el de seleccionar texto.
¿Podríamos decir que el botón derecho es salir de la zona de confort de los periféricos?
Yo diría que más el izquierdo, ¿eh?
¿Más el izquierdo?
Cuando le das al izquierdo es que vas a ello ya.
Pasan cosas.
A por ello.
Con el izquierdo pasan cosas, con el derecho pueden pasar cosas.
Con el derecho incluso puedes deshacer cosas, Miguel Ángel.
¿Y deshacer no está bien?
Hombre, a veces está bien. Yo no he dicho que fuera lo mejor o lo peor, he dicho que tú... ¿Qué usabas más?
El derecho. Me gusta más el derecho. Vamos a centrarnos.
Vale, vale.
¿Luego me cuentas algo sobre esto o ha sido un inicio random?
Ha sido un inicio random, pero luego hablaremos de esto. Oye, por cierto, a ver,
dime.
Estaba aquí haciendo una cosita también, antes de conectar contigo. Estoy viendo un tutorial para crear nuestro primer NFT, Miguel Ángel.
Por fin, vamos a sacar pasta del NFT. Después de tanto hablar de ello...
Claro, nos vamos a subir al carro del arte digital.
¿Y qué vas a hacer? ¿El logotipo? ¿Un episodio concreto?
Había pensado, sí, hombre, el nuestro episodio más mencionado.
Pechuga de pollo.
Podría ser, pero no. Lo he hecho, que no te siente mal, ¿eh? Del número uno.
¿El uno?
El uno, ese episodio fetiche.
¿Sabes lo que podríamos hacer? Borrarlo de todas las redes.
Pero primero lo tokenizamos, claro.
Menos mal que antes de publicar cada episodio, hago una revisión para evitar que os pongáis muy técnicos. Cuando Chema habla de tokenizar, se refiere a que podrían vender, o más bien subastar, la propiedad del episodio 1, y borrar todas las copias de internet. Y así, que después el propietario lo difunda si quiere. Eso de vender la propiedad de un archivo digital, como es un episodio del podcast, es lo que se llama NFT.
Primero lo tokenizamos, luego lo borramos y entonces ya sí que sea algo exclusivo realmente. Nadie puede escuchar el 1 salvo el propietario del NFT. Podemos sacar 10 o 15 euros, ¿eh?
10 o 15 euros, Miguel Ángel. Nos cuesta más hacerlo.
Ya. Oye, ¿cómo se crea esto? Porque yo he hecho un vistazo, pero era complicado, ¿no?
Sí, bueno, es complicado porque requiere, bueno, tener cosas que actualmente y habitualmente no tenemos, como es una wallet digital con criptomonedas.
No tengo, no.
No tienes, ¿no? Yo tampoco.
Seguimos. Lo de la wallet digital con criptomonedas es una especie de cuenta, similar a la de un banco online, para tener almacenadas las criptomonedas, como puede ser Bitcoin o Ethereum.
Pero bueno, básicamente estaba aquí ojeando y es muy fácil. Solo tienes que configurar tu wallet y hay dos plataformas que son OpenSea y Rarible, que básicamente lo que te permiten es, pues bueno, una vez que has creado tu arte digital, que en este caso he dicho que va a ser el primer episodio del podcast, y además he metido audio original sin cortar, guión completo, así a lo loco.
En bruto.
En bruto, hombre, ya que alguien va a poseer esto, que lo tenga todo, ¿no?
Tenemos que recordar que el NFT es realmente una especie de certificado digital que acredita tu propiedad de un documento digital, de un bueno, más que un documento, de un archivo digital. Entonces, implica que eres propietario de ese archivo, ese soporte digital auténtico. En el caso de una fotografía, por ejemplo, el hecho de que yo sea propietario de esa imagen no quiere decir que cualquiera pueda descargarla. Porque pueden hacerlo.
Claro, ese es el juego.
Claro.
Pero la diferencia es que tú tendrías ese certificado que te acredita el autor de que realmente pues tienes el único acreditado como tal. Es decir, lo que tienes es un certificado, punto. Aparte del archivo digital que todo el mundo podría tener, porque ya sabes que en lo digital pues todos tenemos. Bueno, pues estaba mirando y es muy fácil. Es que simplemente tienes que subir tu archivo NFT a esta plataforma y luego pues llevarla al mercado. O sea, simplemente pues como en estas plataformas lo que te permiten es poner un precio de venta, así como los detalles sobre, bueno, quién posee el original, quién lo ha creado y el historial de ventas, por si tú no eres el primer el primer propietario. Y hay plataformas que se quedan un porcentaje y otras, pues, que básicamente les pagas y ya lo tienes tú publicado.
¿Y es verdad que se encuentran tantas fricadas, como dicen, en estas plataformas de venta de NFTs?
Pues hay de todo, Miguel Ángel.
Sí.
De hecho, es que hay cosas que está pagando la gente millones por unas cosas que realmente dices, madre mía, este hype, porque es un hype, ¿a dónde va a llegar?
Bueno, pues nada, pero después hablamos de esto, ¿no? Después nos explicas algo más de esto, Chema.
Hombre, hablaremos de esto, yo creo, ¿no?
Sí.
¿Lo dejamos ahí, Miguel Ángel?
Venga, yo creo que lo podemos dejar ahí colgando a punto de caramelo.
Bueno, pues venga, presenta, si quieres, este episodio tan tokenizado y seguimos adelante.
Conectantes, gracias por estar ahí a todos. Ya sabéis que esto es Conectando Puntos. ¡Chomos!
¿Pero qué chomos?
Somos Chema CP de Miguel Ángel Mañez y solo os podemos decir que justo en este mismo momento, a las 6:44 de la mañana, o no, empieza el episodio 178 de Conectando Puntos.
NFT.
Me ha gustado mucho esa forma de empezar hoy, ¿eh? NFT.
Es que, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Una onomatopeya?
Yo creo que sí, ¿no?
NFT.
Es igual, es Networking Fucking Trade.
Sí, seguramente. Y estamos todos como locos. Ya sabes, cómo nos gusta poner acrónimos, coger términos de otros idiomas y hacernos los entendidos, ¿no?
Sí, además, cuando ves un acrónimo en algún sitio, lo consideras válido o fiable.
Pues sí, sí, sí.
Yo me he dado cuenta que eso pasa, ¿no? Es decir, ves un acrónimo y enseguida dices, esto es de verdad. Que yo creo que en la Wikipedia podrías meter un montón de cosas falsas usando acrónimos.
Pues sí.
Meto las siglas de Institute of no sé qué y enseguida la gente, uy, si tiene siglas, es real.
La fuente, ya sabes, si viene del Instituto NFHTW,
J,
todo cuadra, Miguel Ángel. ¿Y esto de la Wikipedia, a qué viene?
La Wikipedia tiene un montón de algoritmos de revisión. Además de las revisiones que hacen los propios usuarios, que todo el mundo sabe que Wikipedia está creada por la comunidad, hay un montón de algoritmos que ayudan a eliminar errores, revisar temas ortográficos, pues ahora han creado la Wiki Contradiction. Y es un algoritmo que lo que hace es detectar contradicciones en el contenido de los artículos de Wikipedia. Es decir, si en un artículo dicen Conectando Puntos es el mejor podcast de tecnología en España y otro dice Conectando Puntos es el peor podcast, salta la contradicción. Oye, arregla esto.
¿Pero salta a nuestro favor o en contra?
Yo creo que salta para que un árbitro neutral tome una decisión.
No sé yo la neutralidad ahí cómo va. Ya sabes que la Wikipedia muchas veces se dice y se desdice rápidamente. Pero bueno, es interesante. Nueva herramienta que va a la búsqueda de esas contradicciones para que, bueno, pues al final la comunidad sea la que arregle o diga por qué se justifica un sentido u otro de cada frase en los artículos. Pues nada, a mí esto me deja un poco loco, Miguel Ángel, porque yo creo que va a llegar un punto en el que van a acabar siendo algoritmos, los propios revisores e incluso, ojo, editores de la Wikipedia.
O sea, ¿te refieres que habrá un algoritmo que redacte la Wikipedia?
Pues eso me temo. Y el problema es que puede llegar un momento en que no sepamos si lo que ha escrito alguien en la Wikipedia es suyo o viene de un algoritmo. Es decir, ¿de dónde salen esos datos, Miguel Ángel?
Bienvenidos a la nave del misterio.
No estaremos hablando de GPT-3, que es un viejo amigo del podcast.
Pues sí, bueno, viejo, digamos que desde el 2020 que nació.
Pues viejo.
Al ritmo que va todo, la verdad es que sí. Pues en junio de 2020 ya sabéis que nació esta nueva y poderosa inteligencia artificial llamada GPT-3, creada por la firma de investigación OpenAI en San Francisco, que básicamente es un sistema de aprendizaje automático que se nutre de millones de archivos y ha sido entrenado, pues, básicamente con 200.000 millones de palabras.
¿Tantos?
Sí, yo no sabía que había tantas.
Claro, lo que hace GPT-3 es que se lee todos estos artículos, libros, medios de comunicación, etcétera, coge todo ese conocimiento, lo estructura y es capaz de, cuando le preguntas por un tema concreto, sacar esa evidencia, por así decirlo, que tiene dentro y generar un texto sobre cualquier cosa. Y además, cuando aprende, también aprende estilo de escritura. Va mejorando la forma de escribir. GPT-3 no solamente se centra en el fondo, sino también en la forma. Que esto es muy bueno, ¿eh?
Sí, bueno, lo del fondo es más discutible, porque ya sabes que los algoritmos somos lo que comemos.
Es verdad.
Y en este caso, pues depende un poco de las fuentes a las que el algoritmo acuda, ¿no? Y en este caso, pues las fuentes son todas las que están publicadas. Y es lo que hemos comentado ya alguna vez que hemos hablado de GPT-3, que bueno, pues que al final tan bueno es este texto como las fuentes de las que se alimenta. Y que si llega un momento en que empieza a haber textos de GPT-3 por el mundo, o por el internet, más bien, es posible que estas fuentes de las que beba GPT-3 sea el propio GPT-3, con lo cual pues se empiece a contaminar. Pero, como dicen algunos, este algoritmo es divertido y aterrador a la vez, porque la verdad es que da unos resultados asombrosos, desde bueno escribir canciones, relatos, notas de prensa, partituras de guitarra, entrevistas, ensayos, o sea, es que hace de todo, Miguel Ángel. Pero es que ha sido noticia esta semana.
Pues un notición de los buenos, o sea, no es noticia, yo creo que es una de las noticias que va a marcar los próximos años. Y es que GPT-3 se ha abierto al gran público. O sea, cualquiera puede conectarse con la API de, bueno, cualquiera, a ver, cualquiera que sepa y cualquiera que le den permiso, se puede conectar a la API de GPT-3 para empezar a generar textos, crear sus propios algoritmos o dedicarla a escribir guiones de podcast.
De hecho, ya hay, como lo llaman ellos, playgrounds, zonas en las que tú puedes trastear un poco con la herramienta. Creo que te permiten hacer gratis, pues como unas pocas llamadas al algoritmo para que veas cómo funciona. Y a partir de ahí, pues como otras plataformas, tú puedes pagar por cada acción que le mandes ejecutar a esta inteligencia artificial. Pero, como dice, se abre un mundo muy interesante, porque las aplicaciones, como hemos visto, son tremendas y el hecho de que empiece a haber, va a empezar a existir información y textos originales, entre comillas, a partir de GPT-3, pues seguramente va a marcar un antes y un después en lo que son los contenidos en Internet.
De hecho, ya hay noticias que hablan de este de esta extensión o esta ampliación del uso de GPT-3, como la que hemos leído en el New York Times, un periódico que Chema y yo leemos todas las mañanas.
Sí, tomando café y lo retransmitimos en Twitch, además. El Twitcher Times.
Pues sí, lo que leemos en el New York Times es que hay un programa de escritura que se llama Pseudowrite, que utiliza GPT-3, por supuesto, y que me gusta la definición que hace. Dice, es como una versión turbo de la función de autocompletado de Gmail. Tú le metes un texto y GPT-3, con todo lo que ha comido de conocimiento y de información, te lo completa.
Es decir, tú puedes empezar diciendo, en un lugar de la mancha... Y él te escribe una novela caballeresca.
Sí, lo que pasa es que el autor dice, a ver, tampoco fue un éxito rotundo. Primer intento, puso una serie de oraciones continuas que se repetían y que parecía que GPT-3 se había atascado. Pero poco a poco volvió a intentarlo, se fue calentando y en unos minutos ya ponía unos párrafos con unos análisis bastante interesantes y que seguramente la mayoría de los lectores habrían pensado que estaban escritos por el propio autor.
Sí, el problema es que, bueno, el problema. La cuestión es que si quieres crear textos GPT-3, solo tienes que darle a probar, 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 hasta que te salga algo realmente que pueda pasar por ello. Acuérdate que cuando hablamos del GPT-3 la primera vez en Conectando Puntos, comentamos que la primera noticia sobre GPT-3, es decir, el primer artículo de blog que se había escrito sobre GPT-3, lo había escrito GPT-3. Es decir, y había colado totalmente, o sea, nadie lo sabía hasta que se pusieron el artículo y avanzando al final del artículo, pues dijeron, y todo esto que acabas de leer, por cierto, lo acaba de crear nuestro algoritmo de inteligencia artificial.
Y este no es el fin de la red, o el fin de los contenidos en la red.
Pues esa es la gran pregunta. ¿Puede GPT-3 destruir Internet tal y como lo conocemos? Pues es lo que se ha empezado a cuestionar mucha gente, ¿no? Decíamos que, ya decimos mucho tiempo, pues toda la información que hay en Internet, toda la información falsa, lo difícil que nos cuesta a veces, pues realmente identificar cuáles son los contenidos buenos de los malos. Pero es que alucina porque es que se crean 7,5 millones de nuevas publicaciones en blogs cada día.
Es una pasada.
O sea, imagínate si le pones a GPT-3 a crear artículos.
Claro, GPT-3 podría escribir un montón de artículos, muchos más que esos, pero la cuestión es que ahora, si empezamos a vivir en un mundo así, en el cual hay un algoritmo que genera contenidos, la única diferencia será la calidad, la originalidad, las ideas locas, o realmente algo que te diferencie del pasado, porque si lo que haces es generar contenido basado en otro contenido, GPT-3 lo va a hacer más rápido que tú, seguro, y a veces puede que mejor. En nuestro caso, seguro que mejor.
Sí, en cuanto a la forma, seguramente lo haga mucho mejor que nosotros, porque está muy leído GPT-3, pero el problema está en el fondo, ¿no? Es decir, primero, ¿qué fuente escoges? Segundo, ¿qué algoritmo declara las fuentes sobre las que construye el texto? ¿O al final es una caja negra como tantos otros que realmente no sabes lo que está pasando? Yo me planteo la siguiente cuestión. ¿Habrá que etiquetar todos los textos o, en este caso, obligar a que quien use GPT-3 identifique todos los textos obtenidos por GPT-3 con algún tipo de etiqueta?
Pues debería, ¿eh?
Pues debería, pero no sé yo si esto va a pasar, Miguel Ángel.
¿Veremos pronto artículos científicos escritos por GPT-3? Imagínate un GPT-3 especial, que será el GPT-4. Especial revisiones sistemáticas. Que le digas, hazme una revisión sistemática de el uso de apps móviles en hospitales. Y en 10 minutos te diga, hecha.
¿Y pasará a los mecanismos de revisión de GPT-6?
Es que poco a poco las revistas tendrán algoritmos de revisión, que ya tienen algunos, muy básicos, pero los tienen, sobre todo temas, pues lo he dicho, ortografía, temas de plagio también. Estamos avanzando.
La verdad es que al final vamos a tener, bueno, pues vamos a tener problemas, y problemas yo creo que gordos, como no seamos capaces de asentar qué pasa con todo este, toda esta información que volcamos en la red. Y bueno, pues el pensamiento crítico, ¿verdad?, cada vez va a ser más importante desarrollar. Ya no solo eso, sino, bueno, tener otros algoritmos que sean capaces de identificar cuál es el texto producido por algoritmos, que también sería interesante. Con lo cual, al final, los algoritmos nos van a invadir.
Ya que cada vez nos estáis dejando más comentarios en redes, en iVoox, en Twitter, os invitamos a que compartáis vuestra reflexión sobre el futuro de Internet, sobre todo en el tema de los contenidos. ¿Creéis que algoritmos y herramientas como esta que estamos comentando, como GPT-3, van a cambiar radicalmente la forma que tenemos de generar y también de consumir contenidos? ¿Daremos más fiabilidad al contenido que escriba un ser humano al que escriba un algoritmo?
¿Quién sabe, Ande?
¿Te imaginas? Bienvenidos al episodio 424 de Conectando Puntos. Lucía, nuestro algoritmo basado en GPT-5, ha escrito el guión completo, ¿verdad, Lucía? Y Lucía hablará. Y entonces nosotros nos pondremos a mirar cómo habla Lucía con un montón de algoritmos en un debate que harán ellos y nosotros no haremos nada.
Bueno, Miguel Ángel, ya sabes que nuestro podcast tiene ese toque de creatividad, quiero llamarlo así, y humor, que al final es lo que nos diferencia, ¿no?
Claro.
Con lo cual yo creo que todavía somos más insustituibles hasta que, ya sabes, que generen un algoritmo de humor conectante.
Es que igual dentro de 5 años puede ser Lucía con otros algoritmos haciendo el podcast y que digan, hoy hemos traído a un humano para que nos haga un chiste de Matías, ¿no?
Ya sabemos de qué pie cojea.
Y saldremos nosotros, haremos el chiste y volverán a hablar ellos.
O sea, ¿quieres decir que dentro de poco las ventanas conectantes van a ser esto?
Yo creo que sí.
Pero eso la gente lo va a valorar, es decir, tú ya sabes que tenemos una audiencia al final. Como esto sigue así, los oyentes van a ser algoritmos.
Yo te digo una cosa, ya he visto algún podcast que la voz es exclusivamente un sistema de voz basada en texto, como Lucía.
O sea, que es gente que se dedica a escribir y lo lanza.
Hacen un guión y lo lanza, lo locuta en una voz de este estilo y se acabó el problema.
Y se acabó. Oye, ¿sabes que hay un artículo en nuestra revista Fetiche?
¿En cuál? ¿En Jara y Sedal?
No, la otra. En Nature.
Nature. ¿Sobre este tema?
Nature. Habla, en este caso, de los roboescritores. Y habla del auge y los riesgos de la inteligencia artificial generadora de lenguaje. Os lo dejaremos en las notas del programa. Pero bueno, el resumen es que una inteligencia artificial puede escribir como los humanos, pero sin comprender lo que dice. Con lo cual, pues bueno, ya sabes, empieza a hablar de sesgos, de ideas incorrectas, de que es difícil abrir la caja negra. Bueno, que básicamente al GPT-3 lo que le falta es el sentido común.
Ya, pero yo también te digo una cosa. Estamos suponiendo que toda la gente que genera contenidos tiene un estilo perfecto. Y se le entiende perfectamente. Y tiene sentido común. Y hombre, la mayoría sí, pero lees por ahí cada cosa que dices, bueno, quizás sea mejorable.
Bueno, eres muy generoso con eso de la mayoría, pero sí. Bueno, al final se trata de saber cómo funciona el mundo física y socialmente, y esto de momento los algoritmos no lo tienen, con lo cual pues aprovechemos esa parte social que tenemos y de comprensión del mundo pues para escribir de una manera un poquito más coherente, ¿no?
¿Sabes cómo molaría escribir?
¿Cómo?
Con más dedos.
¿Con más dedos?
No, más dedos.
Ah, con más dedos.
Claro.
¿Con más dedos o con más cerebro?
Con más cerebro, pero también con más dedos. Si tienes más dedos, puedes escribir más rápido.
Es verdad, a ver.
No me lo compras.
Sí, para el tema de los acentos yo te lo compro.
Esa es buena idea.
¿A ti no te baila la ñ con el acento?
A mí me baila todo. Por cierto, tengo la primera tecla de mi ordenador rota, con una raja en medio. Aún no se ha abierto del todo.
Miguel Ángel, esto es una pandemia sí. De teclas rotas. Acuérdate que yo fue la D. ¿La tuya cuál ha sido?
Pues creo que es la tecla que más uso.
A ver, el espacio.
Delete.
¿El delete?
Sí.
Bueno, pues no estaría mal tener más dedos, la verdad, y poder llegar al delete de una forma un poquito más. En tu caso, yo creo que te ayudaría.
Oye, por cierto, ¿has leído la noticia esta del Imperial College de un grupo de investigadores que han analizado cómo el cerebro humano se adapta cuando le meten un dedo adicional con tecnología robótica?
Al final es normal que tengamos tan poca audiencia. Miguel Ángel habla de cómo el cerebro humano se adapta cuando le meten un dedo adicional. Quizás la expresión más correcta sea cuando le añaden un dedo adicional a la mano. Estos conectantes no tienen ni idea de hablar.
Es alucinante, Miguel Ángel. O sea, básicamente, crearon pulgares robóticos adicionales y se los pusieron a un grupo de pianistas junto a su dedo meñique y podían controlarlos usando sus pies.
A mí lo que me llama la atención es cómo usando los pies hacen que funcione el dedo. ¿Tú has visto la foto? Pues te pido por favor que entres en el artículo.
A ver.
Y quiero que veas la foto de la mano tocando con el pulgar adicional.
Vale, sí.
¿No parece una garra de pájaro? ¿Han transformado la mano humana en una garra de pájaro?
A mí me recuerda al capítulo de los Simpsons este que había el pajarito este que hacía así para arriba y para abajo en los botones. Yo creo que han querido recrear algo así, pero les ha salido la garra esa de pájaro.
A ver, vamos a ser críticos. Lógicamente los investigadores no estaban buscando la forma más ágil y más usable de tocar el piano. Se centraban en ver cómo el cerebro se adaptaba a este nuevo pulgar, cómo lo incorporaba, por así decirlo, a su... no sé cómo llamarlo, a su proceso interno de tocar el piano. Y incorporar, oye, tengo otro pulgar que puede tocar más teclas, ¿no? Pero, desde luego, visualmente es... ¿cómo lo llamaríamos?
Bueno, es curioso de ver.
Se llama más fino que yo.
Porque al final lo que estaban haciendo es que, imagino que a través de un pedal, pues podían controlar la pulsación de este nuevo dedo, ¿no? Que es curioso porque lo pone junto al meñique y lo llaman pulgar. Sería un triñique o algo así.
Triñique, voy a apuntarlo.
O habría que darle un nuevo nombre a ese dedo. Bueno, cosas curiosas de este artículo. Primero, bueno, vieron que realmente podían aprender a tocar con los 11 dígitos una hora después de que se les enseñara a usar el pulgar adicional, lo cual pues indica una flexibilidad cerebral importante porque la capacidad de aprendizaje, en este caso, de una extremidad que no tienes, pues es alta, ¿no? Pero otra cosa curiosa que leí en el artículo es que esto no se limitaba a pianistas experimentados, sino que lo podían hacer también el grupo de personas que no tenían experiencia en tocar el piano. Es decir, no estaban acostumbrados a hacer esa tarea.
Claro, pero tú imagínate tu cerebro, gente que tiene 20, 25 años, tu cerebro acostumbrado no, que son 10 dedos, que no hay más, y que de repente empiece a notar que tiene un dedo más e incorporarlo a todas sus, digamos, a todas sus rutinas de tocar el piano, de escalas, de arpegios, de todo, sería súper curioso. Esto habría que preguntarle a Jaime Lozano. Nunca nos responderá, pero se lo podemos preguntar a él.
Señor, cuando un dedo apunta al cielo, el tonto mira el dedo.
Claro, tú date cuenta que la naturaleza nos ha ido seleccionando y ha llegado a un punto en que ha decidido que 5 dedos será lo mejor para nosotros, ni 4 ni 6. Es decir, para las cosas que ya hacíamos, con 5, fenomenal, súper óptimo. Pero claro, es que ahora hacemos cosas diferentes, Miguel Ángel, que hacíamos antes. O sea, toda la parte tecnológica, imagínate sí. Que ahora igual necesitaríamos tener unos pulgares que ocuparan o que llegaran a toda la pantalla del móvil, cosa que no tenemos. Y no va a dar tiempo evolutivamente a desarrollar ese pulgar o a que nos salga un sexto dedo para tocar el piano o para manejar la tecnología. Sobre todo porque a lo mejor dentro de unos años ya no utilizamos ni teléfonos móviles. Estamos hablando de otro tipo de interfaces. A lo mejor lo que necesitamos es un poco más de cerebro de ciertas partes, ¿no? Pero bueno, las posibilidades de este tipo de tecnologías o de poder ampliar puede ser interesante, ¿no?
Yo he visto algún vídeo en el cual utilizan algo parecido y es la gente que toca el piano con las dos manos y con la nariz.
Pues no lo había visto yo eso. Yo me iba a lo mejor al uso de equipos robóticos en otro tipo de industrias, ¿no? Por ejemplo, imagínate que de tu espalda te salen otros 3 brazos por cada lado, así tipo octopus, y puedes coger cargas o puedes hacer más cosas mientras con distintas partes del cuerpo, por ejemplo.
¿Y cómo me he visto? ¿Una camisa de 5 mangas?
Una capa con brazos. ¿Sabes que un chaval que tiene un canal en YouTube que se dedica a hacer estas cosas y se ha hecho sus brazos robóticos de octopus? En este caso son pinzas, pero bueno, a lo mejor si se los conecta al cerebro.
Mi cerebro controla estos brazos inteligentes a través de un enlace neural.
A mí lo que más me llama la atención es cómo el cerebro es capaz de adaptarse a todos estos cambios. Porque no son cambios sencillos. Yo no sé si los cerebros se acostumbran. Y son 10 dedos y son 10 dedos. Y cuando le metes el dedo 11, no sé, ¿el cerebro tiene zona de confort?
El cerebro es donde tenemos la zona de confort, pero el propio cerebro no lo sé. La verdad es que el tema de la neuroplasticidad es un tema bastante interesante, ¿no? Porque igual que aprendemos otras cosas, podemos aprender esto tan fácil, tan sencillo.
Si te parece, algún día podríamos traer a María José Mas, que es neuropediatra y además en Twitter y en redes escribe muchísimo sobre este tema, para que nos hable de la neuroplasticidad del cerebro.
Ah, pues es buena idea, porque ya sabes que ella ha escrito además varios libros sobre el tema del cerebro y esto lo controla muchísimo. Pues nada, María José, si estás ahí y nos escuchas, acércate un día y nos lo cuentas.
Esto parece una sesión de espiritismo, María José, si estás ahí y nos escuchas.
El espiritismo conectante, ¿has movido el vaso por el tablero? A ver qué ha dicho.
En ello estoy. Bueno, María José, que estás invitada y que algún día pues hablamos de neuroplasticidad contigo, que nos encanta hablar con gente que sabe, que es experta y que además es muy buena gente.
Bueno, Miguel Ángel, ¿te parece que acabemos ya aquí?
Hombre, no. Háblame del botón derecho.
Ah, pero ¿lo quieres saber de verdad?
Hombre, claro.
¿De verdad, de verdad? ¿Me lo estás diciendo en serio?
Sí.
Pero si era, simplemente da para generar expectativas, tampoco es que sea algo, yo que sé, el tema del podcast. El tema era la plasticidad, el tema era los roboescritores, el GPT-3, pero bueno, esto es un poco más light, Miguel Ángel.
Mira, vamos a hacer un juego con los conectantes.
A ver.
Queremos que ahora mismo decidáis mentalmente si queréis que contemos este tema de la mentalidad del botón derecho o no. Si la mayoría decide que sí, lo hacemos.
Enviar los resultados a interbrain.com.
Ya tengo los resultados, Chema. Así que vamos a hablar de la mentalidad del botón derecho. Lo siento, ha tocado.
Qué casualidad. Bueno, pues nada. La verdad es que la gente en realidad estaba diciendo, a ver si acaban estos pesados que me quiero ir a fregar, me quiero ir a hacer otras cositas, pero parece que lo van a contar.
Nusret Gokse.
¿Eh?
Nusret Gokse.
Efectivamente, hombre, Nusret. Todo viene porque un usuario de NFT, otra vez, aquí volvemos al tema.
Un friki.
Sí, utilizó la frase mentalidad de clic derecho y se volvió viral el 26 de octubre en Twitter mientras hablaba de Nusret Gokse, que todos lo conoceréis o muchos de vosotros por Saltbay. ¿Se pronuncia Saltbay o Saltbay? No sé.
Saltbay.
Saltbay. Saltbay, mejor.
Saltbay.
Pues Saltbay es un chef turco que se llama Nusret Gokse, que se volvió viral también en el año 2017. No sé si lo has visto, Miguel Ángel, por la forma que hace cuando echa la sal en las comidas. Se la echa así un poco por encima sobre el antebrazo.
A ver, lo que yo no entiendo, o sea, con lo bien que hace mi madre el arroz, y mi madre no se hace viral, y un tío por bueno, un tío, perdón, Salt o Nusret, y un chef por la forma de echar sal se hace viral, ¿really?
Sí, es que lo echa muy... Busca algún vídeo, Miguel Ángel.
No, sí lo he visto, por eso te pregunto.
Ah, lo has visto. Bueno, ya sabes, Instagram, TikTok, todas las redes en las que este hombre tiene millones de seguidores, ¿no? Y al final, pues, ha creado un estilo, una forma de hacer las cosas. Y bueno, pues la gente va a sus restaurantes hipercaros, por cierto, para pagar $2,000 por uno de esos filetes con incrustaciones de oro. Por ejemplo, en su restaurante de Londres, en el que va él y te echa la sal así.
O sea, coges un filete y le pone como incrustaciones de oro comestible, y te cobran $2,000 por él.
Tal cual. En este caso, lo que pensó es que este caso era pues un ejemplo perfecto de lo que llamaba la mentalidad del clic derecho. Y se fue a Twitter y lo contó. ¿Por qué? Pues porque había gente que decía, va, un filete de $2,000, eso lo puedo hacer yo en mi casa por $65. Es decir, va, este filete de 2.000 me lo hago yo en mi casa por 65, me echo la sal yo así y ya está, ¿no? Es decir, puedo tener el mismo filete de Saltbay en mi casa por $65. Pero claro, tú tienes eso, pero no tienes otra cosa, Miguel Ángel, que es la satisfacción y la influencia que tiene pues haber comido pues en uno de los restaurantes más de moda que hay en el mundo, ¿no? Es decir, no puedes presumir de que has comido en el restaurante de Salve. Es decir, la experiencia es totalmente diferente.
¿Cómo valoramos ese valor añadido? Es decir, ¿cuál es el precio de presumir de haber estado en su restaurante? ¿Cuál es el precio de comer algo que está de moda? ¿Cuál es el precio de esa supuesta experiencia diferente de que un cocinero famoso eche sal por encima de tu filete? ¿Qué pagamos realmente? Porque claro, lógicamente en un restaurante no te van a cobrar el precio de coste de la materia prima. Pero algo que cuesta $65, más la mano de obra, más la infraestructura, no creo que se fuera más de $500. De ahí a 2.000 hay una diferencia abismal.
Claro, pues ahí es donde viene toda esta parte y lo asocia muy bien con el mundo NFT. ¿Por qué? Porque todos podemos tener el primer episodio de Conectando Puntos. Simplemente te vas a la web, descargas una copia y tendrías ese episodio. Y entonces, y esa es la mentalidad del clic derecho, porque tú puedes hacer clic con el botón derecho y descargarte cualquier archivo de los que está en internet. Pero no tienes el acceso a disponer del archivo original. Es decir, tú lo que no tienes es la experiencia, no tienes la propiedad, por decirlo así, de ese archivo original, aunque cualquier persona puede poseer una copia que es exactamente igual, ¿no? Entonces, digamos que para los fans del NFT o para los fans también del arte, ¿no? Porque al final todos podemos tener una copia de algo, pero todos queremos tener, o todos no, pero hay mucha gente que quiere tener el original, ¿no? Y se refiere un poco a eso, ¿no? A disponer de en tu cabeza o en tu cerebro ese valor intangible que es ser propietario de algo.
Yo te digo una cosa, para mí el concepto original en el mundo digital no tiene mucho sentido. Esto ya disquisición filosófica de... ¿Qué son? ¿7:32 de la mañana?
Por ahí, 40 y algo.
Pues no lo acabo de entender. Es decir, para mí tendría mucha importancia si yo soy un artista digital y el boceto que he hecho previamente, o incluso habitualmente todo el mundo hace bocetos o ideas a mano, pues esa idea, ese esquema de lo que luego voy a representar como digital, sí que le vería mucho más valor que decir, no, tengo el archivo original, pero realmente no tengo el archivo original. Tengo un papel que dice que tengo el archivo original, pero el archivo original en temas digitales seguramente no existe.
Claro, yo creo que es un poco la transposición del arte clásico al arte digital, ¿no? ¿Cómo cambiamos o hacemos esa transacción de valor entre algo que realmente puede ser copiado o que es prácticamente igual, ¿no? En lo digital. Sí que es verdad que antes hay copias, imagínate la Mona Lisa, hay miles de copias por ahí, ¿no?
Sí.
Pero solo una está en el Louvre, que es la copia, digamos, original. Imagínate que una tecnología pudiera copiar esa Mona Lisa a la perfección. Es decir, que fuera totalmente indistinguible de que llegara al punto en que podrá ser así. Incluso te podrá hacer hasta los primeros trazos que hay debajo de los trazos originales. ¿Dónde estaría el valor del cuadro original? En el tiempo en el que se ha hecho, en que lo ha hecho alguien.
Pero claro, mientras no exista esa tecnología que copie o imite una pintura exactamente igual, pues seguirá habiendo un valor original.
Bueno, yo creo que ya está prácticamente ahí.
Sí, también. El GPT Paint.
Bueno, yo creo que esto lo han hecho para todos los artistas digitales, que lo que quieren es lo que todo el mundo, ¿no? Sacar dinero y vivir de su obra. Y claro, tú imagínate que haces un GIF súper bonito y llega el listo de turno y te lo copia.
Pues ya sabes lo que te digo, que de momento creo que seguiré haciendo clic al botón derecho para descargarme las imágenes y no comprar el archivo original. Seré un NC.
¿Serás un NC?
Un neocutre.
¿Neocutre?
Sí.
Pues sí, de momento nos tendremos que conformar con eso, pero quién sabe, Miguel Ángel, si esto cualquier día no hemos enmarcado, yo qué sé, el episodio 1 en una galería de obra de arte de la historia del podcasting. Y entonces, cuando ya valga dinero, ya me dirás tú lo que prefieres.
Pues nada, esto fíjate que es una buena introducción para hablar de metaverso otro día, ¿eh? Porque empezamos a llegar a conceptos ya que me recuerdan mucho al mundo del metaverso.
La verdad es que tenemos ya unas cuantas noticias recogidas de metaverso y estamos empezando a hacernos una idea un poquito inicial, pero un poquito más concreta de lo que es esto del metaverso y hacia dónde va todo este mundo. Así que yo creo que sí, que esto huele, Miguel Ángel, a episodio conectante del metaverso.
Perfecto, pero será el próximo, este no.
¿Este no? ¿Ya se ha acabado?
Hombre, yo creo que ya llega el momento de decir adiós.
Que esta gente tendrá los NFTs en lejía.
Sí.
Oye, un placer, como siempre, una semana más estar aquí aprendiendo contigo. Y no solo aprendiendo, sino reflexionando. Porque al final todas estas cosas, igual que vosotros reflexionáis luego y os quedáis pensando en casa, pues nosotros nos pasa lo mismo. Mientras lo hacemos, mientras lo comentamos y luego también después, pues seguimos. Seguimos dándole vueltas y reflexionando sobre todo esto.
Exactamente. Otros lo llaman pajas mentales. Nosotros lo llamamos construcción del conocimiento. Deconstrucción del conocimiento.
Tendrás que escribir un artículo en Nature sobre eso.
Dame tiempo.
Ya tengo el título.
De las pajas mentales a la deconstrucción del conocimiento.
Esos títulos venden mucho, mucho, mucho. Bueno, conectantes, 178 llega a su fin, así que nosotros ya nos despedimos. Ya huele a Navidad.
Sí, qué poquito queda, ¿eh?
¿Cómo pasa el tiempo?
Pues sí, y qué poquito nos queda para cumplir años también, porque si llega la Navidad, eso es que el año está a la vuelta de la esquina y marzo, abril, estamos ahí ya, ¿eh?
Sí, ahí estaremos, como siempre. Y esta vez será un cumpleaños muy especial porque estamos preparando... No podemos contar.
Buah.
Pero estamos preparando cosas muy, muy interesantes.
Va a ser alucinante. Oye, hay que hacer algo especial.
Sí, hombre, claro. Conectantes, como decíamos, esto se acaba. Así que gracias por estar ahí. Agradecemos vuestros likes, vuestros comentarios, vuestras escuchas y también vuestras recomendaciones. Mandádselo a vuestro cuñado para que nos escuche un poquito también. Y nos vemos la próxima semana.
Eso es. La próxima semana un poquito más y quién sabe si un poquito mejor. Buen fin de semana, Miguel Ángel. Buen fin de semana a todos. Y la semana que viene nos vemos todos aquí en Conectando Puntos.
Bueno, voy a hacer doble clic. Hasta luego.
Adiós.
O sea,